Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Bueno, dale.
Buenas tardes
dale.
A todas y a todos los que nos escuchan por la radio Universidad de Guadalajara, por el 104.3 en Puerto Vallarta, o sea, Guadalajara en Puerto Vallarta, por el 104.3 FM.
Ya ni sabes dónde estamos, ¿verdad?
No, ando medio perdidón. Gracias a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de la radio UDG en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez, a Jorge Cuen en el control, los productores, en el control. En los controles. En la producción. Me ponen nervioso, Rosario.
¿Yo qué? Algo así.
¿Dónde has andado?
Pues en mi casa, encerrado. Literalmente encerrado porque no me puede pegar el sol.
No, ahí por andar viendo cosas le salió una bolita ahí en el ojo.
Eso es muy de los de Guadalajara. Sí. Creer que por eso salen las
perrillas.
Orzuelos.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, ya mejorando.
Hoy tenemos un buen invitado, un gran invitado, una buena persona.
A ver, de una
¿conoces
vez.
¿Conoces al doctor? Sí, de una vez.
De una vez lo voy a soltar. Sí. No me gustó el libro. Oh. Soy enemigo de ese tipo de libros.
Primero presento al doctor.
No, para que vaya.
Que llega bravo.
No, para que vaya viendo que acá va a estar la cosa negativa. Tú vas a apoyar porque tú crees en esto. Soy muy complicado con estos libros.
¿El doctor Becerra Bizarra?
El doctor Becerra.
Nos acompaña, es administrador.
Es de casa.
Es profesor investigador del Centro Universitario, especialista en temas de emprendimiento. Profesor en la maestría y en el doctorado de negocios, ¿o qué?
De negocios, sí.
De negocios, investigador, pues, y de los académicos que producen de veras mucha producción en torno al ecosistema emprendedor.
De los que necesitamos en el
curso. Y forman estudiantes, cada semestre está formando estudiantes. Y bueno, doctor, buenas tardes.
No, gracias por la invitación. La verdad, un ambiente calidez, muy a todo dar aquí con ustedes.
Gracias, Doc.
En serio, que sí, gracias, tenía ganas de venir a este gran programa.
¿No? Gracias. Y el doctor participa con su cuerpo académico, donde participa la doctora Luz Amparo Delgado, Díaz, ¿verdad?
Sí.
Miriam Vargas, Gina Ballesteros, y bueno, todo un equipo, un programa que se llama Radar Empresarial. Todos los martes.
Sí, los vi el martes.
Lunes a las 5.
Los vi el martes y tengo una queja. En su programa no leen los mensajes.
Sí. Sí, que peleó ahí.
No los leen, y yo así yo mandando mensajes, no los leen.
Que los mensajes eran para molestarme, pero qué bueno que no los leen.
No.
Bueno, alcanzamos a leer algunos.
Le mandé saludos a la mesa y toda la cosa, pero nota importante, lean los mensajes.
Ok.
Oye, hablando de saludos, quiero saludar a Glenn Corona, un amigo que ha venido aquí al programa, que nos escucha por la radio, no nos ve por las redes sociales, pero sí por la radio. Miguel Carrillo también, que también nos escucha por la radio. Carmen Almaraz, y bueno, más gente, ¿no?
Y por más gente.
El doctor nos recomienda un libro que se llama El emprendedor visionario de
Mark Allen.
De Mark Allen. ¿Quién sabes tú del autor, doctor? Mark Allen, si lo ubicas, le rascaste algo de.
Sí, este.
Y le pues rascaste algo al autor, o sea, yo medio veo.
Es tipo novela, narrativa. Que nos permite de alguna manera. Bueno, fue escrito en el 95, hace ya algunos años.
Ya 30 años.
Entonces, 30
años
siempre
ya.
Siempre cuando se da ese tipo de lectura, que se da más en la ciencia administrativa, pues como bien lo comentaron, por mi formación, que es administración de negocios y todo, y el doctorado en gestión, que es donde imparto clases, lo leemos y reflexionamos lo que todavía puede aplicar y lo que ya no puede aplicar. De todas las 12 claves que le dice este señor Bernie, sí, que toma varias posturas ahí de consultor, de mentor y todo, y le dice pues cómo hacerlo, ¿no? Entonces, son claves que a veces no vienen en los libros de finanzas, que no vienen en los libros de administración como tal. Entonces,
sí, que no son tan técnicas.
Tan técnico, y por los posgrados son multidisciplinares. Entonces, a veces vale la pena ver el plan de negocios desde otras posturas más sencillas, sí, más, claro, más narrativas.
Claro,
¿no?
Claro. Sí, porque un chavo que no es de administración, que viene de otra carrera, supongamos que viene de artes para hacer gestión, ajá, entonces le metes lo técnico y no vas a ver. Sí. Entonces, si le metes una lectura así, que es más sencilla,
más novelada,
entonces sí, 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 el chavo, narrativa. Ah, esta parte sí ya la entendía, sí, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Y de lectura para cualquier tipo de público, ah, sí, eso es lo rico del libro, ¿no?
Es muy simple.
Sí, 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 está muy sencilla, me gusta mucho porque también le gusta mucho el café, si se dan cuenta.
Sí, sí. Todo el tiempo está tomando café.
Sí, 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 entonces sí, dije, estos son los míos,
¿no? Sí. No sé, a lo mejor el café los pone los estrés, los pone más de nervios o más intensos, pues o los baja, no sé.
Bueno, también les gusta café como a nosotros, ¿no? ¿Tú casi no tomas café, Barroso?
Sí, pero me tomo un café al día y ya. Ustedes ya toman café como si les pagaran por hacerlo.
Yo me echo un litro fácil.
Sí, sí, yo también. No, yo me tomo un cafecito, sí, y ya estoy a gusto.
Sí, ya a veces como a las 7 de la tarde que llego a la casa.
Es el último.
Ay, se me antoja y me preparo uno ahí rápido y me lo tomo también.
Van todo el tiempo así ustedes dos, ¿no?
Pues, no. Pues es que ya a nuestra edad ya tenemos que echarle cafecito.
Sí,
y...
sí, sí.
No, y bueno, este autor es estadounidense, ¿no? Sí. Estadounidense y se dedica a escribir libros muy de vivenciales en teoría, ¿no? Entre comillas.
Sí, sí.
¿Sigue vivo? Ya partió a las grandes praderas.
Según, ¿no? Yo sigue vivo. Lo que yo investigué, sigue vivo.
Sigue vivo.
Sí. Aquí lo importante, lo que decía el doctor Becerra, de que es del 95, una época en la que todavía había trabajos estables, donde era, uh-huh, donde apenas estaban los emprendimientos ahí, como que tu primo se animaba a poner algo, pero no era la norma.
Sí.
Era algo como que pasaba esporádicamente. Actualmente los emprendimientos están por todos lados. O sea,
y esa es una discusión.
Sí,
a ver,
sí, es una discusión.
En el 2000, del libro, cuando llega el presidente de la República, Vicente Fox, él, no sé si antes, pero yo ahí me acuerdo cuando él empieza a promover el tema de los changarros. No sé si se acuerdan, que le da un impulso a los emprendimientos, o sea, vamos poniendo los changarros, y es el concepto que utilizaba. Antes con Cedillo creo que sí hubo apoyo, o sea, en pequeñas empresas, sí, y el rollo, pero me parece que es con Fox, a lo mejor estoy yo equivocado, doctor Becerra, sí, sí, usted sí me pudiera, sí, decir.
Por ahí más o menos.
Más o menos, ¿no? Pero es porque el mercado del trabajo colapsó, o sea, yo sí me parece que el emprender, o los negocios de emprendimiento, muchas veces porque el mercado del trabajo, el mundo del trabajo, el empleo, el mundo del empleo, los empleos han colapsado.
Sí, bueno, es multifactorial, porque uno se va de emprendedor, tiene muchos factores, no solamente es que no encuentro trabajo en una empresa.
¿No encuentras trabajo?
Sino, pero también puede ser de que...
¿Y los que encuentras están mal pagados?
Puede ser eso, puede ser que se me facilita más tener mi empresa, mi pequeño tienda, changarro, que no es una empresa, es un changarro.
¿Tu puesto de lotes es emprendimiento?
Sí, pero no es una empresa. Sí,
pero el doctor ahorita los va a destrozar. Son provocaciones,
no,
doctor, que usted...
No. El asunto que... en lo poco que he investigado, sí, la mayoría de las microempresas o de los emprendedores sí se hacen o se hacen empresarios por la necesidad.
Sí.
Sí, porque ahora sí que los que trabajamos somos asalariados, como lo comentaba hace rato, y tenemos la idea o la idea más profesional de hacer una empresa, no lo hacemos.
Uh-huh.
Estamos en un ambiente como que no hay riesgo, estoy haciendo
no hay riesgos,
no me doy tiempo.
¿Sí?
Y los emprendedores a veces lo hacen justamente porque tengo que tener dinero, un ingreso, uh-huh, me pongo a vender elotes, tamales, y al rato funciona,
sí,
y al rato ya me quedo ahí. Uh-huh. ¿Sí? Qué bueno, generan empleos,
claro.
Hay mucha cosa económica, sí, claro. Pero también a los dos años y medio, ese es el
sí, son muy pocas las empresas, los emprendimientos que duran más de 5 años.
Que ahí es lo importante, lo que los, sí, investigadores como el doctor, que hacen trabajo para, uh-huh, acompañar y asesorar empresas, sí, ¿no? Y este libro nos habla... Las efemérides, con Rosendo García. Perdón, doctor, son las efemérides.
Adelante.
¿Trajiste alguna o no, doc?
No.
Hacía falta el Rosendo de las efemérides. Voy a escucharlo con atención para poderlo molestar.
Tú traes,
yo traigo, ¿verdad?, algunas.
Sí, me queda claro.
Poquita.
Hoy las que traje son puras nacionales. Ya me voy a hacer nacionalista en este programa.
Ay, volviendo a los 70. De vuelta a los 70. Órale.
Ok, 1896 es la primera exhibición de cine en México. Los hermanos Lumière reproducen una película en la droguería Plateros, en el centro de la ciudad.
Ok.
O sea, el cine tiene en México más de 100 años
ya. Más de 100
ya.
años. ¿Te gusta el cine?
Estoy haciendo un artículo sobre cines en Vallarta.
Ah, qué bueno. ¿Te gusta el cine, Doc?
Sí.
¿Tu película favorita?
A mí me gusta ir más a desestresarme al cine que a estresarme.
Mí también.
Más entonces, a ver ciencia entonces, ficción.
La comedia, ciencia ficción, cosas que sabes que no son ciertas.
Exactamente. Voy a disfrutar.
Sí, ya ese cine complicado yo ya lo vi mucho en la universidad. Ahora
quiero verlo, criticarlo, hacer...
Sí, ya.
¿Viste La Odisea?
No, está buena.
Yo por cuestión...
¿Del ojito malito no la ha visto?
Pues no por eso. ¿Por qué no viste? No, por conciencia no la puedo ver.
¿Por qué?
Porque fue grabada en el Sahara Occidental, que está ocupado por Marruecos.
¿Y qué tiene?
No, yo por conciencia no puedo ver eso. No veo cine.
Vean La Odisea, es buena película.
Israelí por los palestinos, ¿no? Yo no puedo.
Qué lamentable comentario, pero bueno.
Pero espérame.
¿Pero ves puro cine hollywoodense, maestro?
Pregunta, ¿tú vas al cine? Al cine. Sí, ¿hace cuánto fuiste al cine?
A ver La Odisea.
¿Pero antes de eso? ¿Tenías años sin ir al cine?
No, sí vimos una juntos.
No, nunca fuimos al cine.
Fuimos tú, Gisela y yo.
Ah, sí, cierto, hace como 2 años.
¿Cuál fue?
No me acuerdo. Okay.
Y me agarraba la manita al Rosendo del cine.
Sentamos a Gisela en medio por lo mismo, para que no me agarre la mano.
¿Tu película favorita?
Sí, había mucha gente, ¿no? Yo creo.
¿Qué película es tu película favorita? ¿Tienes alguna?
Película favorita. No recuerdo ahorita alguna.
¿Tú?
No, yo tengo muchas.
Una
como tal.
Una, El Señor de los Anillos.
Al Señor de
que a ti te aburre.
Sí. No, sí me gusta. Te aburre. A ver, no me gustan las lentas, me gustan las películas largas, sobre todo.
¿Te gustan las largas?
Me encantan las largas, sí. Pero sobre todo para comer muchas palomitas. Sí, ya sí, me amolé, sí, ya sí. Sé. Por eso. Más allá de los sueños.
Ah, ya sé cuál es.
Esa película me gusta mucho. Sí, es mi película favorita.
La de drama.
Más allá de eso. No, me gusta mucho ciencia ficción y terror. Terror, pero esa la de Más Allá de los Sueños a lo mejor. Ya, me callo.
Un día como hoy, pero de 1937 se crea CFE. Ahorita tenemos muchas broncas con CFE, pero cuando se creó, sí vino a ser
una gran empresa.
Un parteaguas porque le quitas al privado y se vuelve
nacional. Sí, lo haces público. Y sigue, es una empresa de
las estatales. Es una gran empresa.
Muy profesionales, sí. mucha capacitación. Un saludo a mi hermano y a mi cuñada y a toda la familia de la Torre en Tlaquepaque, que son familias de Comisión Federal de Electricidad.
Y ellos aparte, es una empresa que ha sabido adaptarse a los tiempos.
A los tiempos, sí.
Cuando llegaron los paneles, le entraron a los paneles.
Y ha sobrevivido a los intentos neoliberales de privatización.
Sí, excelente. Sí. Ok, un día como hoy, pero de 1867... Juárez, el dictador Juárez, convoca elecciones tras la República restaurada, tras el triunfo de los liberales.
¿Y sé por qué es dictador?
Pues porque la gente dice para...
Porque dicta leyes. Sí, dictó leyes. Sí, dictó leyes.
Sí, era abogado. Por eso sí, pues sí, sí.
No, pero como presidente, sí dictó leyes.
1817. No. Venimos en un simple
hombre. Si Juárez no hubiera muerto, hay un danzón, ¿verdad?
Sí, doctor? Si Juárez no hubiera muerto.
Sí.
Y lo que viento le hizo Juárez.
También. 1817.
Y Acatlán de Juárez. ¿Sabes por qué se llama Acatlán de Juárez, Acatlán de Juárez, Jalisco?
No sé.
Porque cuando voy yendo de Guadalajara, Juárez, hacia el Pacífico.
Ah, okay.
Va hacia, no sé si a Melaque o no, para partir. Pasó a Acatlán de Juárez y no recuerdo si nomás llegó a dormir o llegó a hacer del baño. Y continuó el camino. Creo que llegó nomás a hacer de la nueve. Es serio.
No, y porque pasó, pues ya.
Ya se acá, Clan de Juárez.
Está bien. Ok, un día como
ya hoy. Ya dije Quilpan, que ahí nació Lázaro Cárdenas, ¿verdad?
Exacto. Pero es Quilpan de Juárez.
Es que Quilpan de Juárez.
De Juárez también. Ahí no tiene nada que ver. 1817, detienen a Fray Servando Teresa de Mier, destacado pensador y político novohispano, en una de las cárceles secretas de la Inquisición, tras sumarse a los insurgentes.
Teresa de Mier. Escribe historia también, ¿no?
Sí. Un día como hoy nace Matamoros, Mariano Matamoros, en la Ciudad de México, colaborador de José María Morelos. Nace José Ramas Moreno, en los Lagos de Moreno.
¿Y ese quién es?
Por quien le pusieron el
¿Pero
Moreno
a los Lagos. ¿Cómo se llama?
José Ramas Moreno.
¿José?
Rosas Moreno.
Rosas Moreno. ¿Quién es José Moreno?
Es poeta y dramático, considerado el máximo...
Dramaturgo.
Aquí dice dramático.
Ah, ¿para qué copias de Wikipedia?
Considerado el máximo fabulista mexicano.
Bueno.
¿Lo has leído?
Nunca.
Es que lo conocías. Un día como hoy... ¿Qué? Dilo.
Dale.
Un día como hoy, pero de mil...
Se me siguen chido Lagos de Moreno. O sea, ¿cuándo los lagos si no hay lagos? ¿Se secaron o qué? Yo no entiendo.
No sé.
1879,
nace Vito Alessio en Saltillo, Coahuila. Es un militar, político, periodista e historiador. Vito Alessio Robles.
Ah, eso es bueno.
Sí, nada más dije historiador y
tal. No, claro, se me echa el buche.
Sí, que desempeñó papel destacado en la Revolución Mexicana. Y un día como hoy fallece Fray Diego de Landa, este es importante para la historia. Fue el fraile franciscano que mandó quemar todos los códices mayas.
Ah.
Pero luego, cuando ya los quemó, mandó reescribir la historia maya.
Claro.
O sea, una cosa. Ok, también hoy fallece Carlos Pereira, es un destacado diplomático, ensayista e historiador, nacido en San
Carlos
Coahuila.
Pereira. No, Carlos Pereira es brasileño, ¿no?
No, mexicano.
Carlos Pereira, número 100.
Nació en Saltillo.
Carlos Pereira, número 100. La pregunta para que se gane en el libro.
Ah, échala tú.
¿Qué había, que se ubicaba en la calle Carlos Pereira, número 100.
O sea, ni yo me la sé. Ok,
no, ahorita cambiamos la pregunta.
Y para terminar, no, sí, ya la pusiste.
La doctora Antini sí nos la va a contestar, porque la doctora Antini así sabe a qué me refiero con Carlos Pereira, número 100.
Sí.
Y última, un día como hoy fallece Mario Casasola, es el fotógrafo y periodista, claro, miembro de la dinastía de los Casasola, cuyo labor dio origen al Archivo Casasola.
El Archivo Casasola, que está en Condumex o en el Archivo General de la Nación,
Creo que es en un privado.
¿Condumex va a ser?
Creo que sí.
No estoy seguro. O Colegio de México.
Y es el archivo más grande que hay de la Revolución Mexicana de fotografías.
Casasola. El que se ve a la delita así en el 3.
Son de esas fotos.
Yo nada más, medio minuto, nada más voy a decir una. Un día como hoy, Pakistán, 14 de agosto de 1947, Pakistán se independiza del Reino Unido, así que están felices. Súper felices, contentos, celebrando.
Pues no creo, ¿eh?
Y, estén felices. Bueno, no sé. Y un día como hoy, pero el 14 de agosto de 1945, 7 días después de la segunda bomba atómica, ajá, Japón se rinde. Duró 7 días para rendirse. Todavía después de la segunda, de Nagasaki, ¿no? Pues ahora sí, vámonos a corte. Primer audio y no se vayan, compañeros.
Hola, soy Yesmeri y te voy a leer un fragmento del libro El Emprendedor Visionario, de Marc Allen. Tuve la sensación de que estaba valorando algo, aunque no tenía ni la menor idea de lo que podía ser. ¿Están ustedes buscando un inversor? Preguntó entonces con la misma naturalidad con que se pregunta la hora. Bueno, ciertamente andamos necesitados de capital. ¿Tienen ustedes un plan de negocios? Ah, no, realmente no. Tenemos muchas ideas y planes. Claro, pero no hay nada concreto reflejado sobre el papel. De repente, me di cuenta que los dos estábamos allí de pie, cerca de la puerta, en una situación que se me antojó violenta. Barney parecía sentirse perfectamente cómodo, con las manos metidas en los bolsillos.
Llámanos al 322-226-2233. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Échale, Rosendo. Ya volvimos.
No, pues di los saludos primero.
Ah, bueno. Doctora Antinia, saludos a nuestra fan número uno. Elena Sanrep dice que yo adiós los de artes aquí presentes. Luego dice el profe Marco extrañó al Rosendo. Sí, sí lo extrañé, si hace falta. La doctora Antinia responde que es el edificio de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la extinta Federación de Guadalajara, de nuestra universidad.
¿Sí se ganó el libro?
Sí se ganó el libro, pero no, Rosendo dice que haga otra pregunta. Yo, doctora, le voy a hacer llegar un libro con todo cariño que
sea. Yo no dije nada de otra pregunta.
A la sombra del árbol y lejos. Le va a gustar ese libro, doctora, a la sombra del árbol y lejos.
Marco propuso eso, entonces vamos a regalar este libro con otra pregunta.
Sí.
Va, pero dale. Fue Marco, yo no fui.
Saludos a Saí, y la doctora también, yo también, doctora, conservo buenos recuerdos de ese edificio. También
saludos Luis Albert.
Luis Albert, dice, saludos, un placer verlos de vuelta. Estos datos random de Marco, por un momento pensé que estaba viendo Bitácora Regional, sí. Los viernes a las 12 del día,
sí,
¿no?
Sí, a las 12 del día.
Edmundo Andrade, José Luis Cornejo, Rodrigo Espinosa y la doctora.
Rosy Chávez.
Vamos.
Exacto. Doc, ¿nos puede ir contando un poquito de qué trata el libro? Para que el público vaya viendo de que por dónde vamos a ir ahorita.
Sí, claro. Es como lo comentaba hace un momento, aquí siempre es bueno hacer comparaciones y ver diferentes épocas, más bien de cuando se escribió esto. Había, cuando Marc Allen hace esta escritura de este libro, El Emprendedor, pues había parte de los emprendedores con muchas ideas, con poco capital, exceso de trabajo, ¿sí? Exceso de planeación a largo plazo, pero si eso lo trasladamos al 2026, que espero usted no digan 2026, porque no, eso es incorrecto.
2026. Yo sí digo eso.
Él sí, yo no, 2026.
Sí, así dicen los franceses, ¿no?
Yo creo que yo me compré unos lentes nuevos porque yo jamás les vi el guión o el espacio, ¿verdad? Pero bueno,
ya sí digo
2026. En el año 2026, pues ya nos llegan dos factores que movieron toda esa cuestión de imagina tu escenario ideal de visualizar, porque llega la digitalización y lo tan sonado y tan aplicado actualmente que es la inteligencia artificial. ¿sí? Donde ya actualmente ya se dice que para el 2030 40% del trabajo pues ya va a estar enmarcado en con estos dos aspectos. Entonces, esta de cuestión de este libro pues nos da las bases, como lo comentamos, para personas que no tienen conocimiento de administración, pero que sí te da una guía o claves, como lo menciona el autor.
Sí.
También nos comenta pues de cuestiones que ya salieron en los libros académicos posteriormente. En el 95 nos decía que cuando vayas a poner un negocio, pongas todos tus gastos, y una vez que ya pongas todo tu presupuesto, agregues el 15% más. Esa es la clave que les da en toda una clave, pues. Lo estoy resumiendo.
Sí. Dale.
Después ya salió en los libros de finanzas.
Ah, o sea, fue antes, ¿eh?
Sí, ya salió más claro que sí, una cuenta para contingencias y demás. Pero antes, él lo comentó en la segunda.
Él planteó eso sin saber que el mercado iba a acabar en eso.
Así es.
Que debe ser una buena recomendación para la vida. Pues,
sí, ¿no? Ya para, claro, todo, sí, para todo, para todo. Porque aquí habla de emprendimientos, y emprendimiento no significa nada más poner un negocio.
Eso es lo que dice el libro.
Así uh-huh. es. Eso no, emprendimiento a veces lo sesgamos o lo acotamos a nada más crear una empresa. Eso no, ajá, no nada más es. Emprendemos en... como sí, pequeños burgueses.
Lo que está de modo... como pequeños burgueses. O emprendemos la huida. ¿Cómo dicen? La valiente huida.
Sí. También.
Voy a emprender la valiente huida.
Lo,
¿no?
Lo que está de moda ahorita, invertir que en FT y todo eso, es ser emprendedor.
¿Qué es FT, perdón?
Inviertes en oro, pero no en una mina. Inviertes en oro que anda por el mercado. Inviertes en cosas que pues, están ahí, no pero sé. No están ahí. Sí. ETFs, perdón, en ETFs. Sí. Pero no, no eso sé. Eso también es emprender. O sea, entrar al mundo de los ETs, al mundo
no,
de...
No, eso no es emprender.
No, sí. No, sé. No, porque estás poniendo tu capital en juego, en riesgo. Estás emprendiendo una forma diferente de invertir tu lana. O sea, no inviertes en un local, inviertes en CETES. O sea, si es emprender.
No lo sé.
Si es un tipo de emprendimiento también, hay que estudiar,
es diferente,
estudiarlo
diferente.
Bien. Sí, claro, bien, claro. Porque son... instrumentos, ¿no? De uh-huh. inversión.
Instrumentos de inversión. No, no, no emprendimiento.
No, y es que se los decía.
No, pero es que si lo piensas bien, puedes ahí jugar y dedicarle tiempo.
Ah, uh-huh.
¿sí?
Okay.
Y es un negocio porque vas perdiendo, okay, okay. ganando y demás.
Exacto.
¿No?
Ok, ok.
Sí, entonces nos habla de visualizar, y algo muy interesante que nos comente, que no es nada fuera de lo común ahorita, pero en su tiempo sí, y que también lo tratamos de enlazar con lo que lo dicen los japoneses, ¿no? Documentar tus objetivos. Una vez que ya tengas esa visualización, hay que documentarla. No es igual a que lo tengas en la cabeza, a que documentes tu misión, tu visión, tus objetivos, algo más concreto ya. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida. Uh-huh. Se nos olvida, vamos a la despensa y se me olvidó el kilo de jitomates.
Sí, sí, sí.
Y,
sí.
Y ya... llegué sin la energía eléctrica, ay caray, le iba a pagar y se me fue la onda, ¿no? Entonces, la clave sencilla que nos dice, hay que documentarlo.
Sí, que es lo bien sencillo. Que es lo que hacemos siempre, ¿no? Que vamos a hacer una lista para ir al súper y nunca la hacemos. Y vamos al súper y compramos lo que ven en nuestros ojos, pero no lo que necesitamos.
Es que eres un consumista, yo compro lo que necesito.
No,
consumista.
No, voy en el sentido
sí.
de que, a ver, ¿tú haces listas cuando vas al súper?
No.
¿Tú lo tienes aquí según
sí.
tú?
No, pero
según
cuando tú. Me manda Gisela, sí, me manda la listita. O Mariana también me manda, ve papá al súper y ahí voy.
Sí, o
y
sea,
me mandan mi listita.
A ver, espérenme, porque hay una pregunta.
Hay una pregunta buena, perdón,
muy interesante, que manda un primo que está en Chattanooga, en Estados Unidos.
Enrique Vega, ya llévatelo.
Él es mi primo.
Ya llévatelo.
¿Qué pesa más para comenzar? ¿Tener dinero, tener una buena idea o tener una visión clara?
Tener una buena idea.
Ok.
Eso es lo que dice el libro.
Sí, sí, es lo que dice el autor.
Sí, sí.
Sí, de hecho, hay muchos inversionistas cazando ideas, ¿eh?
Cazando ideas.
Sí, sí, sí.
A eso se dedican, a cazar ideas.
Sí, por eso está el dicho de que no le cuentes de...
lo que sabe tu mano derecha.
Exactamente, derecha, porque no si tú pones en Face, oiga, ¿qué les parece este? Alguien te lo va a ganar.
No. Ya.
Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, síguele, entonces, y nos comenta también aquí otra cuestión importante, Bernie, aquí en el libro de Mark Allen, como el emprendedor visionario, que Bernie al final se convierte en un accionista, sí, pero no por la empresa, uh-huh. sino por la persona. Uh-huh. A él le vio esas características de un emprendedor visionario, organizado, dedicado, con disciplina, sí, y también le vio otra cualidad, que él analizaba todo.
¿Sí? ¿Es Bernie el personaje?
Bernie es el consultor.
Es el viejito.
Sí, pero un poquito para aterrizar.
Sí.
Hay personajes. Bernie es un personaje que, ajá, es el viejito consultor. Sí. Luego está...
Mark Allen,
sí, claro.
Que es el principal.
Es el emprendedor visionario.
Ajá, ok.
Sí, ahí le dice que tomar en cuenta que pensar estratégicamente, ¿sí? Y que el punto de partida de pensar estratégicamente era el análisis. Uh-huh. Si no analizas, ya estás, o sea, si tomas decisiones y estás apagando fuegos, eso no está bien. Podrás ser muy emprendedor, podrás arrancar un negocio, pero así como arranca el negocio, así va. Y sucede esto, lo contrastamos con los datos de...
Sí, es cierto.
A los año y medio, dos años, ya está cerrado. ¿Cuántos negocios no vemos? Que sí. Muy bonitos y al rato, ay, ¿dónde estaban?
No, es como cuando te animas a poner una taquería porque haces buenos tacos. Espérate, programa bien qué quieres hacer en tu taquería, dónde la quieres, cómo y todo eso. Porque por cocinar bien está chido, pero... Está chido,
pero no es nada más eso.
Exacto.
Es lo que habla el libro, ¿no?
Sí, diciendo, a ver, que hay que organizar, hay que pensar, tener una buena idea, una idea clara de cómo quieres tu taquería y dónde la quieres.
Y sobre todo, documentarlo. Uh-huh. Porque escribir, ese mal hábito de no documentar, de no escribir de nuestro pensamiento, no bajarlo a tallar lápiz, uh-huh, es algo que le llaman los japoneses mágico, ¿no? O sea, es una magia cuando documentas tus procesos, o sea, lo que ellos les llaman las famosas certificaciones. Uh-huh. Nada más lo que haces, documéntalo y evidénciamelo, ¿no? Con esa evidencia ya te dan un certificado. Lo dije muy corto, pero a grandes rasgos eso es. Y esto también lo están aconsejando, uh-huh, están aconsejando aquí en su plan de negocio, ¿no? Uh-huh. Sí. Que documente. Y es lo que no hacemos.
No, porque todo está aquí. Todo está aquí dándole vueltas, no, según nosotros.
No se nos olvida. Exactamente. Sí. Para la siguiente, ahora sí que los tres somos académicos también. Para la siguiente de este programa de ProESDE, ya no voy a andar juntando todo. Ya lo voy a ordenar durante el año. Llega el año y pasa lo mismo.
Y estás todos como, los años, y estás como los loco buscando, oye, me debes uno, me debes otro, me debes otro. Sí, es cierto.
Es un hábito.
Y es una práctica cultural en México, sí, me parece, ¿no? Sí. Que no tenemos esa
Pero
cultura,
también,
¿no?
También les iba a preguntar, siempre cuando hablamos de un país organizado y administrado y todo eso, ponemos de ejemplo Corea y Japón. Pero Corea y Japón tienen las tasas de suicidio por cuestiones laborales más altas del planeta. Sí. Entonces, ¿sigue siendo válido poner ejemplo de éxito laboral a dos países con una tasa de depresión y desvivimiento de tan alto? Desvivimiento, no podemos decir ni...
Ya lo habías dicho, todos.
Sí, ya. Pero es válido pues seguirlo poniendo de ejemplo de éxito.
Sí, desde el modelo capitalista neoliberal.
Sí, pero tienes un montón de jóvenes deprimidos porque no cumplen las expectativas laborales de su familia.
Es que el tema
está bien complejo.
Es parte de la discusión, ya nos aventó hasta allá. Mark Allen pone al individuo como el responsable del éxito o del fracaso.
Pero esa es una de las críticas que le hacen los que critican a Mark Allen.
Ajá. Más adelante le comenta a Bernie, le dicen en esta novela, ya nos pasamos.
Nos pasamos un montón.
Le dice.
Así es el programa.
No hay negocios malos, ¿eh?
No.
No hay administradores malos.
Exacto.
¿Sí? Pero realmente lo que es también. O sea, se olvida mucho del contexto, del mercado, sí, de eso, ¿no?
Pero sí favorece mucho a sus trabajadores, ¿eh?
Sí, pero aquí no. Se vuelve como que demasiado...
Individuo, al sujeto, capitalista,
muy al modelo capitalista. Muy a sorpresa.
Sí. Si tú sigues esta guía, te va a ir bien, sí, pero te olvidas de cómo es el mercado, sí, de cómo está afuera, o sea, de cómo está...
un negocio casi que se... Digo, el libro está bien, ¿no?
Sí.
Pero es casi el negocio va a tener éxito porque el administrador, el emprendedor, lo va a ejecutar bien. Y todo lo demás, lo de afuera,
no lo pone.
Y eso pasa en el individualismo, la frustración y el fracaso. Pues, tú triunfaste porque pudiste, porque tú eres el bueno, o tú fracasaste porque tú eres el malo, no es el contexto.
Exactamente.
Y eso cuando te trae la frustración demás. Perdón, nos adelantamos un poquito pero
está, ahorita. Está bien.
Oye, ya es la hora, ¿no dijiste la pregunta, la nueva pregunta?
Sí la hice, ¿no?
Sí la hice, ¿no?
¿No la hice? No. Ok, para que se lleven este libro que también es un manga de Terraformes, un planeta lleno de cucarachas humanas, está bien raro este librito. La pregunta es muy simple, ¿cuántas horas debería trabajar un ser humano para sentirse pleno?
Ok, ¿cuántas horas debería de trabajar? ¿Y no, pero
a ver, los tres,
¿y la respuesta cuál va a ser?
Los tres vamos a coincidir cuál es la respuesta que más nos favorece. Lo podemos enviar a donde sea, menos a Chattanooga. Ahí se me sale muy caro el correo, primo. ¿Dónde vive?
¿Ahí se llama Chattanooga?
Sí,
¿cómo es Chato Chattanooga?
Es en Massachusetts o no sé.
Ah, Massachusetts. Sí. Ya llévatelo, Enrique, ya llévatelo. Vámonos al corte.
Hola, soy Esmeri y te voy a leer un fragmento del libro El Emprendedor Visionario, de Marc Allen. ¿Cuentan ustedes con un manual de empleado? ¿Qué es eso? Pregunté un poco estúpidamente. No tenía ni la menor idea. Algo de lo que debería ocuparse lo más pronto posible, a poder ser, en cuanto se tengan empleados. Hay dos razones para disponer de un manual del empleado. Una es por su propia protección y la otra es por el bien de los propios empleados, lo cual redundará en el bien de la empresa. ¡Claro está!
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Muchas gracias por seguir escuchándonos. ¿Algún otro comentario, Rosendo?
Tengo ya otro saludo especial para mi amigo Osvaldo. Él es emprendedor y está en Querétaro. Le ha ido bien, así también le ha ido mal por temporadas, pero o sea, a todos les va bien y mal. O sea, sí. No hay un solo emprendedor que diga, a mí me va siempre bien. No, no se puede.
Si la vida no nos va siempre bien, exacto, no nos va siempre mal. Exacto, ¿no?
Entonces, o sea, hay que ser realistas. No como este libro que de repente se vuelve muy idealista.
Al final.
No, pero... De hecho,
es lo que le comenté.
Al final se le van los carros al monte al señor.
Las enseñanzas de Don Juan, ¿o cómo se va? Casi yo estaba acordándome de eso, que casi le faltó echarse el champiñón.
Cuando llegué al último capítulo dije, esto se puso bien extraño.
¿Bien random? ¿Se podía hacer?
No, muy extraño. O sea, el tipo se fue quién sabe a dónde.
Sí, voló.
Voló y quedó arriba.
Sí, a lo mejor vino a Carral del 14, ¿no?
No sé, pero se puso muy filosófico.
Pero está bien el libro. La verdad es un libro que sí recomiendo que lo lea toda la gente.
Sí, no, leerlo sí.
Justamente,
sí, justamente para eso es, ¿no? Para que gente que no está tan especializada, que no es tan técnica,
sí,
para los negocios los lleva bien. Lo que sí hay que criticarle también, de manera, como a todos los libros, siempre hay algo que dejan ahí una ventanita, es que una vez que llega a los objetivos en su plan de negocio, aunque ya es algo concreto, ¿sí? Pero no sugiere al emprendedor que establezca indicadores.
Sí. ¿Sale? Sí, no.
Entonces queda volando.
Te va bien y ya, dale.
Exacto. Entonces, el indicador, nada de lo que no se puede medir, no se puede mejorar ni controlar. Entonces, tiene que tener ahí lo que los famosísimos KPIs, que andan muy en boga ahorita.
¿Qué son?
Son indicadores. Okay, no, es otra cosa, okay. ¿No? KPI es para cuando quieran apantallar a alguien, pero es otra cosa más.
Sí, me dejó así, ¿qué es eso?
Es otra cosa más que indicadores.
Y ahorita me voy a meter una palabra acá dominguera, a ver. No te creas.
Se te va a olvidar cuando sacar el programa.
Sí, te va a olvidar.
Sí, KPI. Sí. Los KPIs que vienen de los objetivos, viene eso para ir analizando el desempeño, los resultados.
Que su indicador del libro, a lo mejor podríamos decir, es, pues él no piensa que su indicador es el dinero.
A ver, para alguien que escribe un libro, el indicador es cuánto vendí.
Bueno.
Es su indicador, sí, nada más. Claro. Sí.
O sea, es que al final pone el dinero como el objetivo, ¿no?
No.
Sí, no.
No lo pone como objetivos lo económico, pero ¿no?
No lo negativo.
No, pero aún así.
¿Para qué
no
debe subir el dinero? ¿Para prosperar? ¿Para beneficiar a la gente?
Sí, pero el objetivo es ese. El objetivo es que el ser humano se sienta pleno. Eso lo pone en el libro.
¿Y cómo te sientes pleno? Dice él.
Bueno, sí, cierto. Sí,
no, pero cuando logres ayudar a los demás, porque tú tienes mucho dinero para ayudarles.
Sí, pero a veces lo ven como lo
yo no tendría problema que me ayudara un rico, ¿eh? Perdón.
Bueno.
Escucha. Dime. Perdón, amigo.
Bueno, no tiene razón, ¿no? Pero lo que están narrando aquí en esta novelita,
sí,
es, y yo empata, aunque mi amigo Rosendo diga que los japoneses y ese rollo, tiene razón. En cuestiones empresariales sí les podemos aprender mucho.
Sí.
En otras cuestiones, pues no tanto, sí, pero ahora sí que ningún país tiene puros palomitas.
Ah, ¿verdad? No, claro que no.
Entonces, hay un señor que habla mucho y bien de los mexicanos, sí, que a veces hasta mejor que nosotros los mexicanos, que es Carlos Cazuga, no sé si lo han escuchado.
No, alguna. No.
Bueno, este señor de Mark Allen empata con lo que dice, ¿no? Primero vamos a al emprendedor busca el bien ser. Uh-huh. Sí, la honestidad.
La honestidad, sí, valores.
Y luego el bien hacer, lo que hagas, hazlo bien.
Uh-huh. Sí,
sí, sí, claro. Si vas a vender mariscos,
haz bien los mariscos.
Vende buenos mariscos. Bien. Vende buenos mariscos.
¿Sale? Sé un bueno en lo que seas, el mejor en lo que seas.
Sí. Así es. Viene el bienestar y al final el bien tener.
Uh-huh.
O sea que tus ventas, tus clientes te van a llegar solitos, uh-huh, pero chécate los otros tres pasos que le anteceden. Uh-huh. Si primero buscas la lana, te vas a estresar. Uh-huh. Sí, si busca lo económico en un primer momento, vas a quemar a tu cliente interno. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Y luego surge eso del burnout, que
sí, los queman, sí, sí, sí,
porque los estresas, vende, pero no les dices cómo, ¿no? No les creas un ambiente agradable, no, uh-huh, ves lo que hay atrás para que eso se dé como efecto.
No disfrutas el proceso.
Exactamente.
No, porque
hay que disfrutar
porque,
el proceso.
Porque en tu línea tú tienes ganar, o sea, ganancias.
Tú estás esperando,
llegar, no importa cómo, pero quieres ganancias económicas.
Tú ya quieres estar en la meta. Exacto. Sin, sí, vivir el proceso y sin disfrutar el proceso.
Y si de repente ya juntaste para un camionetón, te lo compras.
Claro.
¿Por qué? Porque aquí te dice organízate, planifica. No, ya junté para el camionetón, quiero esa Homer de 8 ruedas. Ya, ¿para chulada, qué? No sé, pero quiero esa cosa.
Para verme bien mamalón.
No, sí, pero es eso. Ay, y eso lo critica él. Sí. Esta falta de organización en la hora de emprender.
Exacto.
Donde si tienes una ganancia, te la quieres gastar en una pantallota.
Pero sí, la meta es el dinero.
Sí, sí.
O sea, la meta es el business, el generar capital.
Sí, pero hay que estar consciente de lo que es.
Por el bien tener, antes, claro.
Sí, porque no lo ponga, no ponerlo como...
No es negativo. No, digo, yo sí también quiero.
No es negativo, pues, pero hay otras cosas. Antes, ¿no?
Hay un proceso.
Exactamente.
El bien hacer. El bien hacer, que lo dice el la persona esta que hablabas.
Carlos Cazuga.
Carlos Cazuga.
Ajá. Y en cuestión de los ingresos, hay una confusión bien grande, y que también aquí este señor, como clave, les dije, no confundas los ingresos por ventas con las ganancias, uh-huh, utilidades.
Uh-huh. Ah,
llegaron 100 pesos, esos 100 pesos hay que verlos. Los gastos, la renta, la luz, el
no es ganancia, todavía.
De esos 100 pesos te quedaron 5, ¿no?
Ajá.
Y si esos 100 pesos te los gastas en esta camioneta, pues ya le diste la torre al negocio, ¿no? Y es otra confusión muy grande que actualmente está, por eso en este análisis no hay nada que criticarle a este autor de 1993.
Sí, totalmente de acuerdo.
Todavía sigue funcionando.
Me parece que es una lectura que bien nos caería a todos los que quisiéramos poner un negocio. O sea, y a todas las personas, porque, uh-huh, además te ayuda también a pensar en cómo llevan las finanzas en tu casa, aunque no tengas un proyecto de negocio, porque el emprendimiento, el emprendedor visionario, como dice él, no necesariamente es alguien que está poniendo un negocio.
Claro,
¿no?
Claro.
Es una una actitud de vida, ¿no?
Exactamente.
Una actitud de vida, ¿no?
Sí. Entonces, otra cuestión importante también es amar al cambio.
Sí, no quedarte. O sea, sí, no quedarte estancado en que ya soy el señor taquero de la esquina y... Pues aquí voy a morir siendo el señor taquero de la esquina.
Se vino lo de la IA y ustedes recuerdan cuántas personas en contra y negativas. Eso no lo vas a detener.
Uh-huh.
Está como si quieres detener o parar el Uber con un bat, ¿no? Uh-huh. Le das, destruyes
el vehículo.
El vehículo del pobre señor que era lo único que tenía para trabajar. Y el Uber es a nivel mundial.
Sí, o sea, la empresa Uber ni siquiera tiene sede en Vallarta.
Ahora, el cambio, no, hay que ver cómo va a ir, uh-huh, evolucionando en esa función. El emprendedor tiene que ir viendo esa evolución y amar el cambio. Le gustan mucho los retos. No es tan organizado.
Pero, uh-huh, le encanta entrarle.
Así es.
Uh-huh. Le encanta entrar.
Sí, por eso de repente descubrimos que alguien primero fue taquero, no le pegó y luego se va a otra cosa y luego a otra cosa. Y ahí anda, ahí anda hasta que, sin encontrar
los de la Ford que mencionabas, por ejemplo, no empezaron produciendo y vendiendo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
A mí me gusta, digo, una cosa que ya me
criticaba. Ya dale.
Digo, me parece el tema de la visualización. O sea, dice, tú visualiza tu contexto ideal y tú, como que si este mundo no fuera cambiante, ¿no? A lo mejor para el 96 todavía se veía que el mundo no iba a moverse tanto, ¿no? Es parte también de la época, sí. Se veía más sólido. En esta sociedad líquida en la que vivimos ahora, que todo es efímero, que todo cambia de una manera hiper rápida, me parece que es más complicado. O la visualización es, visualiza que tu contexto es cambiante. Como dices tú, ama el cambio, ama el movimiento, sí, la incerteza.
Pero tenemos que tener una, yo creo, eso.
Sí, no, no, sí.
Yo creo que hay que tener un imán.
Claro.
Alguna, un escenario ideal en la que tú como persona, como padre, como profesionista, como lo sí. que tú quieras, ahí quieres estar para que todo lo que tú hagas le agarre sentido.
Claro.
Sí, y por eso es un imán, porque va a atraer las acciones que estamos haciendo y encontrarle sentido a lo que hacemos.
Sí.
Si no, se va a llegar octubre y vamos a decir, oye, ya se fue 2026, ¿y qué hice? Señor, no, ni siquiera tienes un...
Venir a los líquidos del absurdo. Es lo que hizo.
El Rosendo. No le contaste sentido al tiempo, ¿no?
Tengo dos preguntas, no están aquí. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Qué diferencia a una persona que tiene un sueño de una persona que realmente tiene una visión?
No, el especialista.
¿Sueño o visión?
O sea, ¿qué diferencia entre tener el sueño o visión?
Ajá. O sea, ¿cuál es la diferencia?
Ser visionario o ser soñador.
Tener un, es que de un sueño parte la visión, parte este tipo de cuestiones.
Pero hay gente que se queda del sueño. O sea, hay gente que piensa que si pone esa máquina ahí, esa máquina va a hacer todo.
¿Tú eres visionario o soñador?
Yo no soy nada.
No, yo soñador.
No, lo que pasa es que... yo tengo algunos compañeros, amigos míos de la prepa que ya tiene algunos años, uh-huh. ¿no? Egresamos en el 95 de la prepa, no, pues entonces ya hay algunos ayeres.
¿Cuándo era bachiller?
Cuando salió este libro, él estaba saliendo de la prepa.
Los veo y me platican lo mismo. O sea, su visión, lo que quieren ser, desde el 95 al 2025.
No se ha movido.
Yo les digo pensamientos o piloteros.
Sí, porque pues siguen dándole vueltas ahí.
Dando vueltas,
sí.
Y no aterrizan.
Sí, exacto, sí,
¿sale?
Sí.
Una visión, un escenario ideal, sí parte de un sueño, te tiene que mover, tienes que tener iniciativa, uh-huh. ¿sí? Para hacerlo concreto, lo que les decía hace rato, documentar, a ver, ¿qué quieres hacer? Documéntalo. Empieza documentando. Y sí, yo creo mucho en que es una magia eso de describir, eso de documentar algo.
Sí.
¿Sí? Si no lo documentas, se te va a olvidar, se te va a pasar, no le vas a encontrar sentido al tiempo tampoco, ¿sí? Hay personas que se los olvida, y les digo, porque no documentaron que a agosto ya tenías que haber publicado 2 artículos, y si no te va a acabar tu tiempo.
Te hablan, amigo.
Sí.
O sea,
ya tengo un capítulo del libro. ¿Cuándo va a salir?
Sí, 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 sí,
otra
sí,
vez?
Sí, sí.
Ahorita de aquí le reclamo al doctor. De una vez, oiga, doctor, el capítulo aquel de
Prende. No, es que nos sentamos. Oye, hay que hacer un artículo de esto. Sí, sí, lo hacemos.
Pero tú sí sacaste productos. Yo este año yo nomás sí, el que te mandamos. Bueno, ya nos fuimos a las cosas académicas. Nuestras preocupaciones académicas.
Dos preguntas. Esto es
para regresar al programa. ¿Ya, sí, sí, ya sí. es el corte? ¿De una sí. vez o...?
No, para cuando regresemos ahí las vamos pensando todos. Va. Una, los creadores de contenido que ahorita están en boga, ¿para él qué son?
No existían siquiera.
No, pero o sea, ¿qué serían? ¿Son emprendedores?
Sí, son emprendedores.
Sí, pero pues también su vida es efímera para
hay
muchos.
Hay que profesionalizar.
Okay.
Hay que profesionalizar sus competencias.
Y la segunda es, ¿dónde entra en este libro la meritocracia?
No.
No, espérame. Es que en el mundo real vivimos en la meritocracia.
En las instituciones.
Y aquí en el libro no está eso.
Pero no está pensando para...
Más adelante sí se fija mucho en la satisfacción del cliente interno.
Ok.
Está
que sí, hay una clave que le dice, cuida a tu cliente interno y ellos te van a cuidar del externo. Tú te vas a despreocupar, ellos uh-huh. te lo van a cuidar. Tanto que sugiere que de alguna manera, y se me hizo muy complicado eso, pero puede llegar a ser, porque hay otro libro que se llama Radical, que luego también lo podemos traer a la
sí,
mesa.
Va, va. Sí, sí, sí.
Que los hizo accionistas.
Ah, sí. Sí, lo leí en el podcast hasta el final también.
Entonces, dales sí. algo de la empresa, imagínate cómo la van a querer porque ya van a trabajar sí, en los sí, de
porque
ellos.
Porque es diferente. Vamos a cualquier
eres asociado.
No, vámonos, espérame, no. Ahorita, ahorita regresamos a la palabra vámonos, asociado.
Y gracias por seguir escuchándonos.
Una forma en la que...
Hola, soy Esmeri y te voy a leer un fragmento del libro El Emprendedor Visionario, de Marc Allen. Nunca olvidaré uno de mis primeros trabajos, apenas salido de la escuela superior. Fue en una pequeña empresa que tuvo bastante éxito. Trabajé mucho. Hice prácticamente de todo y el propietario ganó mucho dinero. En realidad, estaba ganando una fortuna, pero pagaba a su gente lo menos posible. No nos daba paga de beneficios, y a todos los proveedores con los que trataba, intentaba sacarles el precio más barato. Estaba convencido de que cuanto más dinero le sacara a sus proveedores y empleados, tanto más dinero ganaría él.
Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Ay, aquí. Ya me quedo chueco. Ya llegamos, ya
estamos de vuelta. Ya llegamos de dónde. Ya llegamos de dónde.
Del vuelo, del avión.
¿A dónde fuiste?
No, me fui volando. Y sin necesidad de nada extraño.
Ya estamos de regreso. El programa se fue rápido. Y el tema está interesante porque estamos hablando de un tema que en México está, pues lleva años de moda, el ser emprendedor, y que muchos de nuestros escuchas son emprendedores. El del Uber. ¿El del Uber es emprendedor?
¿El Uber es emprendedor?
Pues está emprendiendo una iniciativa.
Ah, pues al final de cuentas es lo que dice. Pero, sí, entra en el mundo de emprendedor.
Pero bajo el contexto de una empresa global.
Sí, ¿qué tiene?
No, o sea, bueno, es que no sé.
No sé, yo también.
Emprendedor es que tú le entres así.
Es que más vale, dice que no necesariamente, o sea, que o sea, sí entraría.
O sea, ¿qué es más emprendedor? ¿Un taxista que se anima a ser taxista? ¿O un Uber que está bajo el cobijo de una empresa global?
Pues el taxista está también bajo el cobijo de la marca
de,
taxista.
De una unión de taxistas, que es diferente que una empresa global.
Pues sí.
Sí, pues no sé, no sé. Bueno,
no sé, el
hay muchos tipos de emprendimiento.
Sí, 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 claro.
Entendamos, eso sea, es lo que dice.
Así es. A veces hay emprendedores dentro de una misma institución que tienen iniciativa y proponen la manera en cómo mejorar sus procesos y también...
No, ya el doctor reumatizó lo educativo.
No,
tiene razón. Sí, es cierto, es cierto.
Por eso, emprender es más amplio. ¿Sí?
La palabra emprender. Sí, emprender. Hernán Cortés emprendió una empresa.
Ay, tenía que traer...
¡Claro!
¿Cuál empresa?
No, claro. Empresa? Ah, es que vete a la definición
virreinato de punto, virreinato no. Punto SADCB.
Yo partiré rumbo a mi empresa.
Es pero una... ese era el español antiguo. Ah, no tiene nada existe, que ver con no. Esto. Con esto no es, tiene nada que ver.
Es el lenguaje.
Con esto no tiene nada que ver.
Ah, está bien.
Bueno, sí, vino a saquear, sí. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Marco. Virreinato ese ADC de la corona.
Ya, doctor, ya, ignoremos al Rosendo.
Dele, Doc.
Ibas a hacer una pregunta, ¿no?
Ah, sí, la pregunta es... Son dos preguntas, una para el doctor y una para los tres.
Primero la primera, para que conteste.
La relación que establece Allen entre pensamiento positivo, confianza personal y prosperidad, ¿corre el riesgo de convertir el fracaso en una responsabilidad exclusivamente individual?
Lo que sucede aquí es que Mark Allen maneja también en que el emprendedor es un líder. Entonces, bajo esta ideología que él trata de reflejar en su lectura, hay algo que me gusta mucho. Dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, el éxito y el fracaso ahí es de todos.
Sí.
Sí, ahí es de todos. Hace rato les decía yo que la no se vale que los demás hacen y yo soy el líder y todos lo hacen los demás. No, esa no es la ideología que él nos está compartiendo aquí. De hecho, para mí eso no es liderazgo. ¿Sí? De que yo todo me hacen, me contestan los correos, todo me hacen los demás, yo no hago nada. No, eso no es liderazgo. ¿Sí? Y él aquí en su tipo de emprendedor con su perfil, ¿no? Por eso que el fracaso es de los demás, no. Sí, aquí es el éxito es de todos y están trabajando no pensando en el fracaso. El emprendedor en este caso está centrado y está haciendo estas claves que le dice Bernie. Recordar que Bernie es su coach.
Sí.
¿Sí? Lo está haciendo para que le vaya bien y sea factible todo lo que hace en su empresa. No está pensando en el fracaso, pero sí... lo hace de una manera compartida, no en al talento humano lo ve diferente.
Okay.
Sí, okay. Lo ve tanto que él comenta ahí que tanto que lo llega a ser accionistas por tiempo ya no vamos a alcanzar a ver todas las claves, pero sí dice que si tratas bien a tu cliente interno, él va a tratar bien a tu cliente externo. Sí, o sea, trabaja, no se va directo, hace rato lo decíamos, no me voy a ir directo al bien tener, tengo que irme por pasos, bien ser, bien hacer. Y en este caso, él no se va directo con quiero que mi cliente esté satisfecho. Oye, espérame, hay algo que se te está olvidando. ¿Estás primero, primero al interior, primero tu gente debe estar satisfecha. ¿Cómo están las condiciones de trabajo, el clima laboral? ¿Cómo están todos sus perfiles de puestos? ¿Saben lo que tienen que hacer? Entonces, como que no pensamos en el fracaso, y más que si piensas en algo, lo atraes, ¿no?
Esa parte también me brincó, y sí. Marco sabe que soy enemigo de ese tipo de libros. Me parece un libro de autoayuda. Por los años en que fue hecho, en los 90s, sí. La época del auge de la autoayuda, y es un libro de autoayuda, y los que lo han criticado es eso.
Sí.
Es un libro...
Sí, de auto, sí, está bien, no está mal.
No, yo odio los de autoayuda. No,
terribles. Lo que pasa que ya cuando yo le decía a Marco en un momento, ya cuando te vas a unas claves, así que yo también las omití por eso.
Sí. Sí, porque es un libro de autoayuda. Ya, o sea, cuando, si lo sigues, no, cuando si lo
ya,
ves.
Ya te vas a esa parte que yo no creo tampoco en eso y estoy en desacuerdo en eso.
Esas son mis hojas.
Me voy más a lo que sí me va a llevar como buen emprendedor.
Sí.
Sí. No al otro que yo no creo en.
Que lo de autoayuda no está mal. O sea, si hay, a la gente, a muchas personas les gustan los libros de autoayuda. Y aquí ya tuvimos al de los hábitos atómicos.
Y todos esos libros los he odiado.
Sí, yo sé.
Sí, los siete hábitos.
¿Cómo se llama lo de los toltecas?
Los
cuatro acuerdos. Los cuatro
acuerdos.
Terrible.
Librazo.
¿Cuál librazo?
Digo, para aventarte. Hasta el hombre busca de sentido.
Hay otra cosa horrible.
Frank, ¿no? Es buen libro el del hombre en busca de sentido. No.
Conócete a ti mismo.
No.
Y ahí vienen los de Cuauhtémoc Sánchez, tenemos una semana. ¿Cuauhtémoc Sánchez se llama el tipo?
¿Vienen?
Un mes de Cuauhtémoc Sánchez.
No, olvídalo.
Chulada.
Me voy a operar el ojo.
Eso sí, no.
¿No me lo dieron operar el ojo? Hay otra pregunta, que ya me lo quitaste. ¿Por qué me lo quitaste?
¿Por qué?
Pero sí. Eso es para los tres.
Ok.
¿Creen que funciona el modelo de Allen en contextos de alta desigualdad social como México? O sea, es lo que nos explica de las empresas, ser emprendedor, ser pensar positivo, no pensar positivo.
Sí, ahí se dice pensar positivo.
Sí, sí lo dice. Sí,
casi dice felizólogo.
A ver, ¿creen que eso funciona en un país como México, con esta alta desigualdad que tenemos, con estas clases sociales también marcadas, precarizadas todavía, y todo eso? ¿Creen que puede funcionar este tipo de
consejos? Que tristemente de todavía existan, sí, ¿verdad? Porque sí hay que decirlo eso, tristemente,
sí, tristemente existen.
Aunque cada vez está más demostrado, ¿verdad? De entrada que las mujeres tienen muy buen desempeño,
sí,
en los emprendedores, sí, y sí, ya están, sí, en puestos estratégicos, en empresas privadas y públicas. Tanto que tenemos una presidenta, ¿no?
Sí.
No habla de géneros.
No.
Este libro no dice ni los hombres ni las mujeres. Sí, entonces yo creo que sí le puede funcionar esto para una emprendedora, un emprendedor.
Sí, pero hablamos más de la desigualdad social que hay en México, desigualdad económica, de
que también de esa oportunidades. Está bien, la igualdad de oportunidades.
No, la de mujeres sí. Y como dice el doctor, en los últimos 20 años hemos visto cómo ha crecido,
sí, la presencia de la mujer en el ámbito público.
En un montón de...
¿En el ámbito público?
No, sí, y aparte,
en el mundo
público, la mayoría de emprendedores en Vallarta son mujeres. Las que ponen la boutique, las que ponen la cafetería, las que ponen, son mujeres. O sea, la mujer es la que ha tenido esa visión de vamos a emprender. Pero seguimos, no es lo mismo emprender en Versalles que emprender en los Llanitos. Uh-huh. O sea, también eso hay que entenderlo. Entonces, ¿creen que esto se podría aplicar en los Llanitos, por ejemplo? Donde la gente tiene que preocuparse más si vende los elotes que sacó que en ponerse a leer un libro para...
Es un tema muy complicado eso.
Complicado. No
tenemos mucho tiempo, pero hace unos años participé en una investigación donde el título era La pobreza desde la perspectiva de los pobres.
Ok.
No, wow, saben lo que aprendí. Primero dije, ¿yo qué ando haciendo aquí? Porque no es mi línea de investigación.
Claro.
Sí, yo no...
Pero otra perspectiva.
Pero cuando ya me vas a hacer 200 encuestas, vas a ir a estas sociedades, aquí está, a estas casas, perdón,
¿qué
aquí
es
está
el
la
pobre para el pobre?
Exacto, aquí está la línea de marginación, uh-huh, de aquí para allá te vas a meter. No, hombre, muy complicado.
Sí.
Estos señores que viven ahí, que no venden elotes, de entrada, no se sienten pobres.
No se consideran
pobres. No.
Segunda, ellos vendiendo elotes 3 días a la semana comen.
Sí.
O sea, los que trabajamos más somos nosotros.
Sí, sí, sí.
Y cantamos, sigo siendo el rey de dónde. Trabajamos 20 horas diario, ¿no?
Es cierto, es cierto.
Hablando de la pregunta, ¿cuántas horas debe de trabajar una persona?
Sí, pero a ver, el doctor pone un ejemplo, me imagino que de una población rural de aquí en la periferia de Vallarta. Cuando yo trabajé en algún ayuntamiento, alguna vez fui a entregar unos apoyos y me di cuenta de que la pobreza alimentaria te envejece.
Claro.
Yo veía gente que decía, tengo 21, 22 años y las veías.
30.
Y las veías de 30, de 35, y, sí, pues, claro, físicamente. Entonces, también ese contexto, que es diferente al pobre urbano, al pobre rural, porque sí, el pobre rural, no soy pobre, porque yo salgo tempranito, ordeño y bla, 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 y ya. Pero el pobre urbano, ahí está bien complicado.
Sí, al final la pobreza es complicada, sí, ¿no? Donde suceda. Y desgraciadamente en México tenemos altos índices de pobreza.
Sería muy importante, Marco, aprovechando que está aquí el doctor, que los doctores que vengan nos digan dónde podemos leer sus artículos y soltarlos en las redes. ¿Para qué? Para que el público pueda leer lo que hacemos en el CUC y que también pues tengamos lectores. Porque yo tengo la idea de que la academia universitaria es... ¿Quién nos lee? Los mismos universitarios cuando nos quieren citar. Pero tenemos que sacar esto para afuera, que la gente nos lea y que la gente lea de qué estamos haciendo aquí.
Pues aquí los libros de la UDG, del Centro Universitario de la Cosa, están todos colgados, o la gran mayoría, en la página.
Lo que hay que hacer es eso, agarrar los links y soltarlos ahí en el Lo Líquido del Absurdo.
Oye, pues ya vámonos, ¿no? ¿Quieres comentar algo más?
No, son las 6. Gracias, invitarlos a este tipo de lecturas, que cuando ya nos especializamos, mucho, los dejamos de lado. Sí. Tiene algo ahí de como todos los libros, ¿no? Pero creo que nos enriquece más.
Sí, es un buen libro.
Sirve.
Entonces ahí lo tienen, El Emprendedor Visionario de Mark Allen.
Sí, Rosendo. Sí, lo recomiendo. Yo hubiera querido escribir ese libro, aunque lo critique Rosendo.
Pero porque se vendió mucho, no por otra cosa. Porque se vendió, si no, no.
Muchas gracias.
Gracias a ti por venir, que recomendamos el libro. El próximo libro, el próximo programa vamos a leer un libro fabuloso que se llama La Condición Humana de Hannah Arendt. Pues yo lo propuse. la idea es que venga el doctor Alfonso Baños, pero no me ha confirmado si va a venir o no, pero si no, invitamos a Mark, a alguien más, ¿no?
Sí.
Es un buen libro, La Condición Humana, de Hannah Arendt.
No me gusta la autora, pero sí. No,
a mí tampoco me gusta, me gusta cómo escribe ella. Bueno, escribía, ¿no? Buen libro.
Separas al...
Buen libro. Es un sujeto, una persona que escribe muy...
¿Separas a la obra del autor?
Estoy hablando de la persona, no sus características, sino
No.
Bueno, ya, vámonos. Vámonos.
Expresión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.